el momento de cerrar la mesa, esta mesa de análisis político, con Pablo Urbignoni, Antonio Cardarello y Federico Irazábal. Los escucho con una yapa per cápita. Los escucho con sus inquietudes. ¿Quién va primero? ¿Orden alfabético? Pablo. Pablo Urbignoni.
Bueno, muchas gracias. Yo, si se me permite, voy a hacer una breve publicidad. Ya está entrando en imprenta un libro que escribí, que tiene el prólogo de Garcés sobre lo que fue mi tesis, que es la epidemia de 1857, las inundaciones del 59, pero le agregué ese marco teórico tratando de entender lo que es el COVID-19 y la situación actual. Así que bueno, espero que tenga alguna repercusión respecto a los comentarios y que genere algún tipo de diálogo al respecto.
Buena noticia, buena noticia. Ya conversamos en su momento contigo a propósito de aquel estudio, ¿no?
Es verdad, claro.
Hay una entrevista que está en nuestros archivos, en el sitio web, en perspectiva.net. En todo caso, después la rescatamos para quienes quieran ir en busca de ella. Felicitaciones, entonces, por ese nuevo paso. Vamos ahora a Antonio y su yapa.
Sí, si me permitís, voy a hacer dos breves. Por un lado, saludar el proceso democrático de Bolivia del domingo pasado, que terminó el triunfo del candidato del MAS, Arce. Esperamos que Bolivia retome la senda de la democracia en un periodo de estabilidad como Bolivia nunca había tenido y que llegó a su fin en octubre del año pasado. Y el resultado muestra en parte la responsabilidad también que le cupo en ese proceso a Evo Morales, porque su decisión de ir por la reelección generó, entre otras cosas, la reacción de la oposición, que terminó como terminó. Y los resultados del domingo mostraron que el MAS era mucho más que la figura de Evo Morales y que podía seguir siendo una fuerza política potente en el sistema político boliviano, como lo supo ser el MNR en la década del 50, y que no estaba anclado necesariamente a una única figura.
Ese es el primer tema. Voy primero a Federico y después escucho el otro tuyo. Federico.
Ok. No, yo simplemente, bueno, ayer se conocieron otra vez los números de casos de COVID-19 en Uruguay. Tuvimos un récord diario, tuvimos más de 60 personas infectadas y un número que cada vez se acerca a la cifra crítica de los 500 casos activos que se han manejado en algunas oportunidades por miembros del GACH. La verdad que preocupado por eso, hay que ver qué anuncios se van a hacer desde Presidencia. Ha habido algunas señales al respecto, el presidente ha puesto un paño de pesimismo o de tranquilidad para quienes estaban muy expectantes con la apertura de la temporada turística. Tenemos que recordar que todavía hay sectores que no han podido ni siquiera retomar las actividades, así que es una exhortación desde acá a que extrememos las medidas, los cuidados, restringamos las salidas que sean prescindibles, las reuniones masivas, volver un poco, no digo a las mismas medidas de marzo y abril, pero a cuidarnos un poquito más en ese sentido.
Sí, vale la pena recomendar a los oyentes que escuchen, si no la escucharon en vivo, la entrevista que hicimos temprano con Carlos Batiani, el director del Instituto Pasteur Montevideo, muy preocupado, ¿no? Sostenía, por ejemplo, Rivera está totalmente fuera de control, Uruguay entró en zona amarilla. A propósito de Rivera, proponía hay que cerrarla, hay que hacer un cinturón sanitario. Una de las tantas advertencias que formulaba 10 días después de otra entrevista en la que él era todavía optimista, ¿no? Porque los números decían otra cosa. Ahora señalaba, hemos entrado en el riesgo de estar en una curva de contagios de tipo exponencial, ¿no? Una cosa completamente diferente a la que teníamos como costumbre. Lo último,
no
ahora sí.
Lo que logramos.
Vuelvo con Antonio y su segundo tema.
Sí, el segundo tema, ante la cercanía de las elecciones en Estados Unidos, reitero una recomendación que hizo el otro día Ana Laura Pérez, de un documental que hay en Netflix disponible que se llama El Poder del Voto, que tiene tres capítulos de unos 25 minutos cada uno, donde trata tres temas diferentes: el acceso al voto y las restricciones que tuvo el acceso al voto históricamente en Estados Unidos, desde la prohibición de votar a los ciudadanos de color o afroamericanos, hasta las prohibiciones por razones económicas y el hecho de en qué momento y qué estímulos tienen los ciudadanos norteamericanos para votar. El segundo, que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos. Y el tercero, con el diseño propiamente dicho del sistema electoral norteamericano, de la manipulación, el gerrymandering, que es una práctica normal de los límites de los distritos electorales, y la elección indirecta del presidente, que tiene justificación o tuvo justificación en el siglo XVIII, pero que hoy parece poco seria. Sin embargo, la reforma o una enmienda constitucional sería bastante difícil. Y hay otros dos documentales en Netflix también, para que le pueda interesar el proceso político norteamericano, que son uno sobre la vida de Trump, que se llama Un sueño americano, An American Dreams, y otro sobre uno de sus principales asesores, que es Roger Stone, que fue asesor de Nixon, de Carter, de Bush, entre otros, un consultor republicano, y que jugó un papel determinante en el triunfo de Trump en la elección de 2016. Me parece que aquel que tenga interés mirando esas tres documentales, como que se puede hacer una idea bastante fidedigna de lo que puede pasar en esta elección de 2020.
Pablo Brugnoni, Antonio Cardarello, Federico Irazábal, gracias por acompañarnos en otra mesa de análisis político. Hasta la próxima, si les parece.
Chao, muchas gracias.
Un abrazo. Un gusto, gracias. Chao, chao.
Un gusto, gracias.